El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 20 de enero, quedan 345 días para acabar 2022 y 192 para que sea 1 de agosto, por si a usted le interesa este dato. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 12 en Girona, a las 8 y 32 en Guadalajara y a las 8 y 31 en la Sierra de Grazalema. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Esquerra Republicana mantiene que la reforma laboral debe modificarse en 6 aspectos para tener sus votos y salir así adelante. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gabriel Rufián apunta ahora a Yolanda Díaz, y esa es la novedad, y dice que es un proyecto personal esta reforma laboral de la vicepresidenta segunda y que ellos no apoyan proyectos personales.
Sí, en las próximas semanas el acuerdo para reformar mínimamente la legislación laboral vigente desde el año 12... fruto de la negociación entre gobierno, patronales y sindicatos, el acuerdo digo, debe pasar el siguiente examen importante, decisivo a la postre, para ver qué forma definitiva toma la próxima legislación laboral. Ese es el examen que tiene que pasar en el Congreso de los Diputados, y el reparto de fuerzas en el Parlamento es el que es. El gobierno necesita del apoyo de sus socios, y muy particularmente el de Esquerra. Acuérdate que la semana pasada, en Más de Uno, decía el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, que guste más o guste menos, los 13 diputados de su partido son imprescindibles para el gobierno. Acuérdate que también dijo aquello de que el gobierno intenta intoxicar, así lo llamó, y se refería al gobierno en su conjunto, tanto al PSOE como a Podemos, porque el gobierno sostenía que habían negociado con Esquerra, y él dice que a Esquerra ni siquiera le han llamado, mucho menos negociar con ellos absolutamente nada. Ayer dio un paso más y señaló, como bien decías, directa y explícitamente a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Dijo Rufián que Esquerra Republicana no negocia ni vota proyectos personales. Se refiere al proyecto político personalísimo de Yolanda Díaz cara a las próximas elecciones generales. Y dijo también que esta reforma no es tal, sino un maquillaje. Y lo dice con razón, en tanto que el gobierno lo que le prometió a Esquerra, como lo que le firmó a Bildu, no era esto, sino que derogaría íntegramente la reforma laboral, la legislación laboral. Tampoco sería la primera vez que el diputado de Esquerra se pone bravo con el gobierno, ¿verdad?, para después acabar votando a favor de lo que, claro, de lo que propone el gobierno. Bueno, pongámoslo en cuarentena. Pero en todo caso, Es un hecho que Esquerra no quiere el acuerdo alcanzado con la COE. Se lo dijo el presidente Oriol Junqueras el lunes a Juan Ramón Lucas en La Brújula. Y si ese es el plan y no se modifica lo que está escrito, pues Esquerra en principio votaría en contra. La patronal COE no está por la labor de tocar ese acuerdo, porque lo considera moderado, en tanto que se preserva la garantía de flexibilidad, que viene siendo una de sus mayores reivindicaciones en los últimos 9 meses de negociación que reclamaban los empresarios, y se mantiene casi todo lo que ya estaba en vigor desde el año 2012. Si hubiera cambios en el texto, la patronal COE saldría del pacto. Lo aprobó ayer su junta directiva, dejando abierta la puerta incluso a levantarse de la mesa de negociación con gobierno y sindicatos, ¿no? Esto de la mesa del diálogo social. Y en esta condición, de pacto moderado, donde el gobierno puede buscar otros apoyos, sin que esté todavía del todo garantizado que esos apoyos luego den una suma suficiente, pero bueno, amarrando el voto del PNV, a Ciudadanos no le vendría mal adquirir cierta relevancia sacando adelante una legislación laboral que entienden los empresarios moderada a las puertas de unas elecciones en Castilla y León, y amarrando en todo caso un acuerdo del que reniegan tanto Esquerra como Bildu.
Y en el Reino Unido, el respetado David Davis le dice al primer ministro Boris Johnson que se vaya, y eso que es de los suyos.
Sí, tenemos nuevo episodio del culebrón este que ya le dedicamos ayer un ratito. La verdad es que la sesión de control al gobierno ayer en el Parlamento de Westminster tuvo unos cuantos de esos episodios o secuencias que son recordadas.
Sacaste palomitas para seguirla.
Pues sí, lo estuve siguiendo con absoluta expectación.
Que era el día de las palomitas, sí, que me acuerdo total. Que lo contasteis vosotros.
Y ayer, en esa sesión de control, la tensión ya era palpable desde el principio. Bueno, estaba fuera de toda duda que fuera a serlo. Después de días aumentando la presión sobre el primer ministro Boris Johnson para que dimita, después de que trascendieran varias de las fiestas de su equipo en la residencia oficial, alguna con asistencia, con cameo y con la animación incluso del propio jefe del gobierno británico, después de su disculpa pública por ello, después de su disculpa personal que ha trascendido ante la reina Isabel II, y luego, por último, después de su catastrófica línea de autodefensa del otro día, aquello que contábamos ayer de que nadie le había dicho que fuera contra las normas al hombre que precisamente hace las normas y es, por tanto, el máximo responsable. Bueno, 10 minutos antes de que arrancara la sesión de control de ayer, las Prime Minister Questions, Christian Wakeford, que era un diputado conservador por Bury South, anuncia que abandona el partido y se pasa al Partido Laborista. Un tránsfuga. Escaño gratis para la oposición sin necesidad de celebrar elecciones. Bueno, Bury South es una de esas circunscripciones electorales, son más de una veintena, que conforman el llamado Muro Rojo. ¿Qué es el Muro Rojo? Bueno, son las regiones principalmente del norte de Inglaterra, también del noroeste, hacen frontera con Escocia y con Gales, frontera entre comillas, entre naciones, por así decirlo. Son regiones con mucho peso de la industria, tradicionalmente feudos laboristas, y que fueron seducidas o conquistadas, si se quiere apelar a la épica, por Boris Johnson en las pasadas elecciones generales, principalmente porque Johnson tenía una idea muy clara de lo que venía, del Brexit, del modelo de Brexit que venía, y el líder laborista de entonces, que era Jeremy Corbyn, acuérdate, pues era todo lo contrario, nadie sabía por dónde iba a tirar, no estaba nada claro. Te diré también que si un diputado crítico dentro de tu partido se va al partido rival, es casi un alivio, porque es un voto menos, un voto contrario menos, del que Boris deba preocuparse caso de tener que afrontar una cuestión de confianza por parte de su grupo parlamentario, que esa es la operación que parece está en marcha en el intento de derribarle del todo. Ya veremos cuándo y con qué éxito, en todo caso, si eso llega a ocurrir. Estuvo bien ayer el primer ministro, en realidad recuperó una buena performance después de aparecer absolutamente abatido en la entrevista del otro día, y eso que tuvo que encajar un saco de golpes verbales, ¿se entiende? Cual sparring, hasta que que incluso el por parte del líder de la oposición, de Keir Starmer, que incluso se permitió, si me apuras, bromear y casi chotearse de un primer ministro cuyo liderazgo está absolutamente discutido dentro de sus filas. Estuvo bromista Starmer, salvo cuando mencionó a la reina, que ahí se puso toda la cámara como muy seria, muy callada, muy solemne, algo que contrastaba con el tono general del debate de ayer. Hubo golpes al primer ministro, pero no hubo un golpe fatal, porque Boris Johnson sigue en pie, sigue un día más ahí para seguir defendiendo su puesto. Pero entonces llegó lo que comentabas, lo de David, que ese fue el momento de la tarde de ayer, peso pesado del Partido Conservador, exministro para el Brexit, euroescéptico, uno de los contrincantes de Theresa May, contra quien perdió la carrera por hacerse con el liderazgo de los conservadores que dejó vacante David Cameron cuando dimitió después del fiasco del referéndum del Brexit. Llegó Davis y le recordó a Johnson una cita de los diarios de Leo Amery, que fue diputado, que le dijo al primer ministro Neville Chamberlain que por mucho bien que haya hecho, lleva aquí demasiado tiempo, en el nombre de Dios, váyase. Cita literal que le colocó ayer David Davis a Boris Johnson, Chamberlain, por cierto, en efecto dimitió al día siguiente, y fue el momentazo de la sesión de control de ayer. Sigue vivo Johnson, sigue peleando un día más, ya veremos por cuánto tiempo, pero ciertamente su situación en lo que al liderazgo del partido se refiere es mucho más precaria que hace una semana. La catastrófica autodefensa de estos días atrás, en la que no cayó ayer, por cierto, el tránsfuga en el partido, el diputado Davis diciéndole a la cara que lo que debe hacer es renunciar, algo impensable aquí. Eso es más duro que encajar incluso que el choteo del líder de la oposición. Tuvo un lapsus ayer el primer ministro. Se le escapó que la investigación interna sobre las fiestas en Downing Street ahora se espera para la semana que viene. Así que tenemos hasta la semana que viene para ver qué pasa. Si se enfría el clima de aquí a entonces o si se calienta todavía más, en realidad nadie lo sabe. Y es imposible afirmar con certeza absoluta que Johnson sea un cadáver político, como lo es afirmar que vaya a salir de esta. Esa es la imprevisibilidad de la política británica. Es parte del encanto del asunto y no hay pronóstico cierto del todo, mucho más cuando lo que está en juego es una posible disputa del liderazgo del Partido Conservador por aquello del procedimiento interno que tienen. No hay pronóstico cierto del todo hasta instantes antes de que se produzca ese episodio, el que sea, que se intente anticipar.
Bueno, un día nos contarás cómo va lo de las cartas, que también es muy interesante.
Sí, nadie sabe, es un proceso complejísimo, súper entretenido, sobre todo para vivirlo desde allí, desde Westminster.
Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz día, cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
En los últimos días el frío ha sido el protagonista y lo va a seguir siendo, pero era un frío con estabilidad atmosférica. Pues bien, ahora el frío sigue, pero vienen las nubes y también algunas lluvias. Juanma Romero, buenos días.
Buenos días, Carlas. Este jueves el día comienza con más nubes en el norte, en el área del Cantábrico, también a lo largo del Valle del Ebro y en buena parte de los Pirineos. De nuevo tenemos heladas intensas en todo el interior y ahora en las primeras horas del día va a llover de forma débil en puntos de montaña del Cantábrico, con la cota de nieve sobre los 1.200 metros y bajando a 800, y también en el sector occidental de los Pirineos, en la parte de Aragón y de Navarra, donde la cota de nieve va a rondar los 1.000 metros, pero acabará bajando a los 600. Nubes persistentes en el norte y también vamos a tener nubes bajas cerca de la costa, en el sur y en el sureste. Málaga, por ejemplo, o también hacia Murcia, Alicante o Baleares, sobre todo ahora por la mañana y hasta el mediodía. En el resto del país va a hacer mucho más sol, con frío, con mucho frío, eso sí, pero va a hacer mucho más sol. Más cosas, la tramuntana, ese viento del norte que sigue soplando con fuerza en el Ampurdá, y si nos vamos a Canarias os puedo contar pues que este jueves vamos a tener más sol ahora por la mañana y conforme avance el día va a haber más y más nubes, sobre todo en las islas orientales, con alguna lluvia testimonial, poca cosa. Vamos a por las temperaturas. Hoy jueves esperamos máximas de 14 grados en Barcelona, 13 en Madrid, 17 en Sevilla, 12 en Santander, 15 en Valencia, 10 en León en las horas centrales del día, 16 en Ourense, 13 en Zaragoza, 7 grados en Pamplona, 14 en Palma, 9 en Logroño, 11 en San Sebastián, 9 en Albacete y 14 grados en Cáceres.
Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 13, de las 4 y 13 en Canarias. Hola, David Cervelló, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A quién le deseas especialmente hoy los buenos días?
Hoy está muy compartido. Primero Julia Otero, que ayer arrasó en El Hormiguero, así que también fue tendencia en las redes, pero luego lo comentamos en la sección de televisión. Pero hoy también el mundo animal pide paso, porque hay bastantes noticias compartidas que tienen que ver con los animales. Vamos a empezar con un ternero, hasta ahí todo bien, con tres ojos y cuatro fosas nasales. Esto ha pasado en una granja de Rajnagdangan, bueno, en la India. Vamos a terminar antes.
Rajnagdangan.
Sí, sí, pero luego dice, no, es Rajnagdangan en Chhattisgarh. Es para dentro todo, ¿eh? Es que, bueno, es un poco así. Bueno, el tema es que en lugar de parecerles grotesco o asustarse, los lugareños están haciendo cola para visitar al que consideran desde ya un animal sagrado. El granjero, dueño del animal, Neeraj Chandel, afirma que muchos creen que es el dios hindú Shiva. No es el que canta, ¿eh? O sea, el que canta es otro. Pero que podría ser...
Ya imaginaba que Dios Shiva no ha grabado un disco.
No, igual el pobre hombre este se ha animado y ha sacado un disco. Pues dice, ya que soy famoso, soy influencer. Bueno, pues el tema Shiva, también conocido como el señor del ganado, que no es el chandel, ¿eh? Por lo que, bueno, pues la gente está haciendo cola porque quieren adorarlo. Insisto, al ternero, no al señor chandel, ¿eh? Lo digo porque, bueno, igual de la emoción. El tema es que, dice, en cuanto la vaca parió, pensamos que era una especie de herida en la frente, lo que tenía, antes de descubrir que era un ojo con la ayuda de una linterna, cuenta el ganadero. O sea, lo enfocaron y dice, esta herida...
¿Qué le pasa aquí al ternero, no?
Se mueve, esta herida se mueve, calla, que es un ojo. Bueno... vive bien de momento el ternero
y no le va a pasar nada,
no, no, y dice que el tercer ojo parece que es funcional, o al menos se abre y cierra como los otros. A ver, el tercer ojo siempre ha sido funcional, digamos que la novedad es que en este caso pues que la función sería diferente, que sería, bueno,
tienes tú muchos conocimientos veterinarios, Cervello.
No, veterinarios no, pero tercer ojo, a ver, siempre que es la clarividencia, ¿no? Digamos, bueno, aquí sí, para ver.
Luego le preguntaré al vidente.
Sí, ay, qué miedo te puede decir algo del tercer ojo. Bueno, los lugareños creen que va a traer mucha suerte y muchos acuden al lugar con obsequios, atención, como cocos y flores.
Esto es la India, pero sí, hay más animales que se han convertido en tendencia también en las redes sociales.
Sí, esto va días. O sea, hay días que son más...
Hay oleadas de tendencias.
Sí, hay que son tiktokers, otros que son animales. Entonces nosotros, bueno, reflejamos lo que hay, ¿no? Ahora en concreto vamos a hablar de unas vacas.
Hombre, campaña de las elecciones en Castilla y León, ¿te refieres?
No, estas son vacas letonas, porque son de Letonia. Y son un orgullo nacional porque estaban a punto de extinguirse, pero han vuelto y son las vacas azules. Esto no es la vaca cantando, ¿eh? Me gusta matizar,
claro,
me gusta matizar,
claro.
No, porque a estas horas igual dices, pero esto es la vaca la que canta, no.
Antes era el dios Shiva cantando, eso ni es. Ahora es la vaca la
pero
que canta.
Ambientamos un poco para darle un poco del tal, ¿no? Bueno, el tema es que durante la época soviética estas vacas pues empezaron a extinguirse. Quedaban pocas, porque hubo unas matanzas, bueno, claro, todo lo que pasó, la zona, digamos, del Báltico después, etcétera, ¿no? Fíjate que para el año 2000 solo quedaban 18 vacas azules. Bueno, incluso salieron en la obra del dramaturgo Gunnar Spritt, la llamada La Azul, de los años 70. Así que los habitantes empezaron a pillar un poco de cariño por esta vaca y la empezaron a tener en cuenta.
Tengo una vaca lechera.
Sí, pero no tanto. Porque se ve que estas vacas azules, lo que es leche, poca. O sea, no, claro, merengada, ¿no? Aquí sería de helado, bueno, helado o leche azul, ¿no? Sería un poco como la película Star Wars, esa última que Luke Skywalker bebía una leche azul que daba un poco de grima. Bueno, actualmente hay 1.500 de estas vacas. Hay una asociación que cuida por ellas, debe ser la Asociación de Vacas Azules de Letonia. Dice que adquieren esa tonalidad, ojo con el paso de los años, ¿eh? No nacen azules, ¿eh? Parece que nacen de color beige. Del beige pasa...
Un color más vaca, ¿no?
Más vaquero,
Y
se van azulando, Esto, recordemos que esto pasa con las gomas Milán que hablamos el otro día, que habrá quien las ve verdes, habrá quien las ve... Bueno,
si no se imagina usted una vaca azul, no sé, azul como el cielo no son...
No. Es un azul.
Tienden al azul,
sí.
Unos reflejos.
Sí, bueno,
se
tienen
como unos reflejos.
Sí, unas extensiones también, sí. Es lo que dice. También dicen que la carne es más oscura y que eso afecta un poco al sabor, que algunos señalan como desagradable, ¿eh? Menos leche, como decíamos antes, pero eso sí, la leche que da es muy sana y nutritiva. Dicen que pueden vivir todo el año al aire libre. Sí, claro, no te vas a tener una vaca azul,
claro,
ahí en casa como animal de compañía. Incluso en las épocas invernales, y esto dice que puede ayudar a que estas vacas evolucionen en el futuro.
Ah, pues nos alegramos de que las vacas azules. Se estén recuperando
sí,
como especie.
Sí, no, muy fan, muy fan.
Cualquier día las ves en un meeting.
Sí, efectivamente.
El Club de las 5.
En el Open de Australia, Garbiñe Muguruza ha caído en segunda ronda, pero todo tras el acceso a tercera ronda de Rafa Nadal. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos, buenos días. Y desde Australia habló hace unas horas Rafa Nadal con Onda Cero en Radio Estadio Noche. Después de ganar su partido de segunda ronda, reconoce que no está en su mejor momento.
Pues son duros porque al final son muchos meses que uno se levanta cada día con ilusión de trabajar y la mejora que uno ve la mayoría de veces ha sido nula, ¿no? O sea que todo esto pues mentalmente lo que se hace es que uno le entran dudas y también pues decepciones y uno tiene que ir conviviendo con todo ello. Por eso es importante pues tener a la gente adecuada al lado, la familia adecuada al lado, el equipo.
Con Rafa Nadal recién levantado en Melbourne para atender el teléfono, repasamos los partidos que se jugaron ayer. Una eliminatoria de Copa del Rey, Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0. La Real pasa a cuartos de final y el Atleti alarga su crisis. Y en Liga, dos partidos en primera, Celta 2, Osasuna 0 y Valencia 1, Sevilla 1. Y en la Supercopa Femenina, el clásico fue para el Barça, 1-0 ante el Real Madrid en la primera semifinal.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que la incidencia baja por segundo día consecutivo hasta los 3.286 casos. A la espera de saber si se mantiene esta tendencia, el último boletín reporta casi 180.000 contagios y 160 muertos por coronavirus. La tercera dosis aumentaría hasta 10 veces los anticuerpos frente a Omicron en las personas mayores de 65 años. Así se refleja en un estudio elaborado por el Instituto Carlos III de Madrid. Y en nuestra web también se hacen eco de la situación en la que se encuentran tres pacientes de máximo riesgo que se han visto obligadas a compartir habitación en el Hospital de la Paz, en Madrid también, con una cuarta persona que ha resultado positivo por coronavirus. El problema es que no hay cama disponible para llevarse a esta persona contagiada y tienen que convivir entre sanitarios vestidos con trajes EPI. En Onda Cero.es explican que según el sondeo mensual de Celeste Tel, difundido por Onda Cero, la suma de PP y Vox les permitiría gobernar con mayoría absoluta en España en caso de convocarse elecciones. La pérdida de 3 escaños hasta 115 de los populares se compensaría con la subida de 4 diputados por parte de Vox, que ascienda a los 59 parlamentarios según este sondeo. A esta mayoría habría que sumar, claro, el apoyo de Navarra Suma. Y el gobierno convocó a varios medios de comunicación a un briefing sobre los fondos europeos, un encuentro en el que se excluyó a algunos medios de comunicación, entre ellos a Onda Cero. Fuentes de la Moncloa, consultadas por esta cadena, se escudan ahora en que la convocatoria había sido cursada por el Ministerio de Economía y alegan cuestiones de espacio bajo el compromiso de la fijación de otra tanda informativa sobre fondos europeos, aunque aún debe concretarse. Bien, en el norte de la brújula, con Juan Ramón Lucas, pues lo que hacía Juan Ramón es dedicar su comentario editorial sobre este veto a los medios que resultan incómodos para el gobierno.
Un gobierno que crea hogar, que hace cosas chulísimas, que gestiona fondos tan bonitos, ¿cómo va a merecer críticas? ¿Qué clase de personas hacemos los medios en los que ponemos en cuestión a veces, la gestión de lo público del bigobierno de Sánchez? No merecemos ni que nos inviten a Moncloa. Y parece que han vuelto a hacerlo. Bueno, no parece. Lo han vuelto a hacer. Y ahí vemos en un momento lo que le decía antes del ejemplo palmario de cómo ejecuta este gobierno su idea de transparencia.
En Onda Cero.es también le cuentan que el director ejecutivo de Pfizer ha puesto fecha a la vuelta a una vida normal. En una entrevista a un canal de televisión francés sostiene que la sexta ola del coronavirus, la que estamos viviendo ahora, será la última en la que se tendrían que poner restricciones. Remarca que es importante tener 3 dosis para tener una vacunación completa que proteja contra el coronavirus y aunque luego haya que poner una dosis de refuerzo cada año, salvo en el caso de los inmunodeprimidos, que podrían llegar a vacunarse cada trimestre, según ha explicado. Y el Gobierno de España ha establecido cuáles son los requisitos para acogerse a la jubilación anticipada, que dependerá de la edad, de los años cotizados y del trabajo que cada uno desempeñe. Puede leer en OndaCero.es cuáles son los puntos que debe cumplirse si usted quiere jubilarse anticipadamente. Y seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es, entre otras cosas que la revista Lecturas ha publicado en exclusiva unas fotografías del esposo de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarín, donde se le puede ver paseando de la mano con otra mujer. Puede ver las imágenes y leer todos los detalles en OndaCero.es y también volver a escuchar el espacio de José Mir Rodríguez Sieiro, justamente en Más de Uno, pues hablando de esta cuestión. Y el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, ha lanzado una campaña para comer de tupper en el trabajo o en la universidad.
El tupper es el mejor aliado en la vida de muchas personas. ¿Pero sabes cuáles son las pautas a seguir para que su uso no suponga ningún peligro? Es primordial mantener una higiene adecuada a la hora de manipular los alimentos, como lavarnos las manos antes, durante y después de cocinar, y emplear utensilios limpios. Debemos cambiar estos utensilios por cada tipo.
En nuestra web también puede ver el vídeo completo de esta campaña con los beneficios de cada tipo de fiambrera, las de cristal, que son más pesadas, pero más fáciles de limpiar, por ejemplo. El robot de cocina Lidl podrá volver a venderse tras ganar a Thermomix en los tribunales. La sección 15 de la Audiencia de Barcelona da la razón a la cadena de supermercados alemana, que sostiene que su robot de cocina no es un plagio de Thermomix, fabricado también, por cierto, por una empresa alemana. En nuestra web también le explican que los suicidios entre policías y guardias civiles aumentan un 54%. Haciendo balance del último año, 34 agentes se quitaron la vida. Recuerde que si necesita ayuda, el teléfono de la Esperanza de Ayuda y Prevención contra el Suicidio es el 717-003-717. 717-003-717. En la web también le cuentan que la pandemia sigue afectando no solo a la salud, sino también a la economía. Es lo que nos dice el último informe de Cáritas. Ángel Iriarte, delegado de la entidad en Navarra, se lo explicaba a nuestros compañeros de nuestra emisora en Pamplona.
El empleo desde el principio de la pandemia pues afectó, aunque se dice que se crea empleo. Nosotros venimos diciendo que seguimos viendo y recibiendo a mucha gente que está en desempleo. El desempleo está afectando mucho a la gente joven. Lo que no tenemos datos, digamos, separados de Navarra, ¿no? Aquí hablamos más nosotros por impresiones, ¿eh?, que por datos estadísticos.
Y el cantante Miguel Poveda presentó ayer en Más de Uno su último álbum, Diverso, en una charla con Carlos Alsina, donde también han repasado su infancia.
El enano que fuiste tú, o sea, el niño que fuiste tú.
Sí.
¿Cuándo empezó a tomarse en serio la música? Pero igual desde el principio, igual tú te recuerdas a ti mismo, la primera vez que cantaste ya dijiste, esto es muy serio para mí, ¿o no?
Yo en serio, sí, desde el minuto cero que tomo conciencia de lo que a mí me transmite la música, de lo que provoca en mí, ¿no? Y entonces empiezan los sueños ahí a divagar, a fantasear. Pues con el deseo de ser uno de esos artistas que yo estoy escuchando en el futuro, de ser conocido, subirme a un escenario, que la gente venga a verme cantar, como mi madre me llevaba al parque de atracciones de Montjuïc a ver ya Chiquetete. Pues yo quería ser un poco eso. Pero cuando me doy cuenta de lo que es la profesión, de lo que significa el cantar y el tener el privilegio de poder subirse a un escenario, es cuando empiezo a tomarlo en serio, a decir, esto no es un juego, esto no es fantasía, esto es algo que requiere un compromiso también, y que ese don hay que usarlo no solamente para tu disfrute, sino para también de alguna manera remover conciencias y hacer algo por la cultura, por la música. Y bueno, si Dios te ha dado, el universo, ese cometido de dedicarte a esto, hay que hacerlo con muchos más elementos, ¿no? Pues de compromiso.
¿Y siempre has cantado bien? Es decir, entiéndeme.
No.
No, como cuando uno es adolescente ya sabes cómo tiene la voz, que se le va y se le viene, ¿no?
Sí.
Y además que, lo digo porque yo tengo uno de esos que quieren ser cantantes que no va a...
Puedes escuchar la entrevista completa, como siempre, en OndaCero.es y, por supuesto, también en nuestra aplicación, donde siempre tiene disponible...
Ah, sí, está disponible.
Señor Vidente.
Ah, bien. Ayer no me preguntó por la copa. Yo ya sabía lo que pasaría con el Atlético de Madrid, en concreto lo vi con la técnica de la radiodormancia, una técnica mía, patente en curso, en la que puedo ver el futuro a través de los radiadores.
Ah, de los radiadores,
sí.
Decía usted de la radio. ¿Y no, cómo ve el futuro en los radiadores?
Bueno, los voy tocando, hago la pregunta, los voy palpando, miro si están todos calientes, si hay que purgarlos. Esto es importante, purgarlos, Ahí se ve, por ejemplo,
es lo que más me gusta del año.
Sí, ahí toqué y vi claramente que a Simeone muchos lo quieren purgar. Pero bueno, si quiere le digo en un segundo qué va a pasar hoy, porque hay dos partidos también de Copa. Vamos a empezar. ¿Ganará el Real Madrid al Elche?
A ver, tira usted las cartas.
Estoy tirando las cartas, me salen aquí.
No se le caigan,
No, sale el Papa me ha salido dos veces, el Papa es blanco. Gana el Real Madrid. Ganará.
Gracias al Papa.
Sí, porque el Papa es de blanco. ¿Ganará el Barcelona al Atlético de Bilbao?
A ver.
La cosa está muy igualada. Cuidado, que a lo mejor gana el Atlético de Bilbao, La cosa está muy igualada.
Oiga, mañana voy a pasar yo el VAR,
Ay, bueno,
vamos a poner la moviola.
En el bar estaré yo antes, que está haciendo un carajillo. Ah, bueno, sí, cuando quiera.
Bueno, pasaremos la moviola a ver si usted ha acertado o no.
No, ya lo sé. Le dejo con una meditación, si la parece.
Vamos al hombre, yo encantado de meditar con usted.
Sí, porque si no
esta
meditamos...
Esta hora es ideal, es la hora de la meditación.
Sí, porque luego se toman el café y están nerviosos, antes hay que meditar.
Hospitalísimos estaremos.
Vamos a ver, la meditación, ponme la cosa esa que me aprietas. Las palabras no puedo... Es mejor usarlas con moderación.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy muy pendientes de la actualidad internacional, contándoles lo que sucede en el mundo, también lo que sucede aquí en nuestro país. Así que no se lo pierda porque es el momento de ponerse al día y saber, por ejemplo, lo que pasa en Ucrania y en el Reino Unido. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, sí. Atención hoy a lo que sucede fuera de nuestras fronteras. En Ucrania la tensión va en aumento, esas reuniones que se llevan manteniendo ya durante semanas por parte de los representantes de la diplomacia de distintos países, con ese enfrentamiento sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, con Ucrania como objetivo, con Putin negándose y viendo como una amenaza la ampliación de la OTAN hacia Ucrania, y con el resto de Occidente, con Estados Unidos, con la Unión Europea, viendo como una amenaza ese despliegue de fuerzas militares rusas en la frontera. Hasta 100.000 hay ya desplegados. Que Estados Unidos dice tener pruebas de que va a haber muchos más. Esta madrugada ha dicho Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ve una invasión inminente por parte de Rusia. Eso sí, esa es su opinión. Luego ha añadido, si esa invasión, digamos, es pequeña, es como la de hace 8 años, como la de Crimea, pues a lo mejor pues los tambores de guerra que ya se empiezan a escuchar en el panorama internacional no pueden llegar a tanto y todo se podría solucionar con sanciones económicas muy graves, nunca vistas hasta ahora, pero sanciones económicas, si el objetivo de Putin es mayor, es invadir todo el país, pues ya estaríamos hablando de otro asunto. En el Reino Unido, pues la atención es Boris Johnson y lo que aguante con los miembros ya de su partido dando señales claras de que le empiezan a dar de lado, de que empiezan a pensar que está ya completamente amortizado, aunque sin que hayan logrado todavía ese número mágico, esos 54 diputados que puedan presentar la moción de confianza, diputados conservadores como el propio Johnson, y eso es lo que le podría hacer caer, eso... o que la presión de la calle, de la oposición y de su propio partido le haga dimitir. Eso fuera de nuestras fronteras. Dentro, aquí en España, otra vez le damos vueltas a la reforma laboral, porque quedan 2 semanas justas para que se vote en el Congreso si se convalida o no, o si se tramita para poder introducir cambios en esta norma. El objetivo del gobierno es que no se toque ni una coma de ese maquillaje, de esos retoques que se ha dado a la reforma laboral del año 2012... Ayer, precisamente, la COE, su directiva, votaba por unanimidad que si se introducía cualquier cambio, ellos abandonaban el diálogo social. Ahora mismo es la vicepresidenta Yolanda Díaz la que está intentando que Esquerra, sobre todo, con ella Bildu, también el PNV, pues cambien su negativa y su rechazo a los cambios por una abstención para facilitar la tramitación, la convalidación de esta reforma, de este cambio, pero con la advertencia y con el señalamiento ya directo de Esquerra a la propia vicepresidenta, a Yolanda Díaz, de que ella es la que tendría que dar explicaciones y al final, entre los socios habituales del gobierno, Esquerra, la izquierda y Ciudadanos, pues el gobierno se decanta por buscar el apoyo de Ciudadanos del centro-derecha. Señalan a Yolanda Díaz, ayer aludiendo directamente Rufián al proyecto personal de la que es también ministra de Trabajo. También atención a la caída por segundo día consecutivo de la incidencia acumulada, todavía no se consolida que estemos ya en ese tiempo de caída, que estemos yendo a la baja, pero ya es un dato, son 2, hará falta por confirmarlo, con toda la cautela posible, pues desde luego son buenas noticias. Y mira, hoy entrevistas en Más de Uno, pues de lo que te he contado, del acuerdo que puede alcanzar el gobierno para salvar la reforma laboral con Ciudadanos y esas negociaciones que se mantienen, pues vamos a hablar con Edmundo Val a las 9 de la mañana para saber cómo va esto, si es está tan cercano ese posible acuerdo y ese salvavidas que sería Ciudadanos para el gobierno. Y para hablar de la evolución de la pandemia y todo lo que le rodea, por ejemplo, la polémica del reparto de fondos y de ayudas, también la posible reforma fiscal que estaría planteándose el gobierno, pues vamos a hablar con un presidente autonómico que es del PSOE y que siempre habla muy claro. A partir de las 8:30, en Más de Uno, Javier Lambán, socialista y presidente de Aragón.
Pues estaremos muy atentos, porque desde luego que merece la pena escuchar toda la actualidad, repasarla, hablar con las voces de los protagonistas, como decías, y luego ya, pues un poquito más de distensión, que también toca.
Claro, primero risa, Laura Guasa, con Latre, con Agustín Jiménez, con Leonor Lavado. Le tenemos que dar un poquito a la cabeza, al coco, con Santi García Cremades, que hoy viene a no a explicarnos, que lo hace siempre, sino también a plantearnos acertijos matemáticos. Y mira, a partir de las 11, no te lo pierdas, entrevista de Alsina a uno de los grandes de la radio y de mucho más, Pepe Domingo Castaño, para hablarnos
libro, ¿no?,
de él, efectivamente, de él, que es de lo que trata su libro. Autobiografía, hasta que se me acaben las palabras. Hoy aquí, a partir de las 11, Pepe Domingo Castaño.
No se lo pierdan. En Más de Uno, a partir de las 6 y hasta las 12:30. Que tengas un feliz día, te escucho luego.
Igual, dámelo, chao.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias. Y ayer Cervelló tenía todas las alarmas preparadas para despertarse, porque él duerme ahora rarísima, sí. Para no perderse el encuentro de Julia Otero y de Pablo Motos.
Sí, absolutamente. Anoche la tele tenía nombre de mujer, Julia Otero, que nos maravilló en su paso por El Hormiguero y cómo contó todo lo vivido, y fue una lección que todos debemos aprender. Empezando, no había otra forma de hacerlo por el miedo, el pánico que se siente al recibir la noticia.
Es un shock traumático de tal magnitud que es muy difícil contarlo. Pero, ¿sabes eso de la frase de temblar de miedo?
Sí.
Que yo pensaba que era una leyenda urbana. Yo pensaba que era un recurso literario o cinematográfico, ¿no? O del lenguaje. No, se puede temblar de miedo. Temblar de miedo.
Claro, porque cuando oyes la palabra cáncer...
Claro.
La primera vez que oyes la palabra cáncer...
Dicen, te pasa toda la vida por delante. Sí, pero no te pasa la vida pasada por delante. Te pasa la vida futura, que tú has soñado que aún te queda. No es el pasado lo que vuelve, es la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente, ¿me entiendes? Entonces te pones a pensar en tus hijos, en los nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que igual no estrenarás, en tantas y tantas cosas. Es melancolía del futuro más que del pasado, fíjate.
Espectacular ese concepto, ¿eh? O sea, es la vida que no podrías vivir. Bueno, el concepto de la muerte también apareció en el programa, y es que cuando uno la siente cerca, aprende eso, a valorar más el tiempo que nos queda.
De momento hemos acabado con esas células egoístas que estaban en rebeldía en una zona del colon, pero eso puede volver. Todos los que han pasado un cáncer saben que hay 4 años de margen, 4 o 5 años, ¿no? La opción de que vuelva está ahí, de modo que la salud es provisional. Eso sí, hay que aprender a vivir con esa provisionalidad. Es decir, alguien que está perfectamente sano mañana puede morir de un accidente, de un infarto, y simplemente no sabe. La única diferencia entre esa persona y yo es que yo tengo la incertidumbre y vivo con ella bajo la piel, ¿no? Y esa otra persona no lo sabe que te va a tener un infarto. Claro. Pero la vida en general está llena de incertidumbres, y desde luego la vida es provisional. Es una cosa que aprendes cuando te dan el diagnóstico. Es un spoiler que todos sabemos y que olvidamos. El spoiler es que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir, pero vivimos de espaldas a esa realidad. No queremos, y lo entiendo, pero tampoco está mal de vez en cuando saber cómo acaba la película. Que acaba así.
Siempre. No se ha dado el caso de que la muerte se olvide de nadie.
Tengo una abuela en mi aldea gallega, ¿eh? Una abuela que murió hace un par de años con 105, la señora Emilia, que era una abuela guapísima, y cuando tenía 103 años decía... Claro, ya vio enterrar a sus vecinos, amigos, incluso a varios hijos, y decía, olvidáronse de mí, ¿no? O sea, se han olvidado de mí. Y recuerdo que un vecino muy cachondo, mi vecino Raimundo, le decía, non te preocupes que hasta ahora nadie se olvidó de mí. Y es cierto, nadie nunca se ha olvidado, ¿no? De modo nos vamos todos.
Bueno, por lo menos hay que tomárselo con sentido del humor, porque eso, al final lo sabemos, pero lo queremos lejos.
Exactamente, Julia lo ha demostrado en todo momento, y comentó la importancia de cuando uno, pues eso, sabe, ¿no?, que tiene un cáncer, la importancia de lo que se dice, cómo se dice, y que a veces es mejor incluso no decir nada.
Claro, cuando te dan porcentajes, te dan... Eso es insoportable, ¿no?
Hay que tener mucho
cuidado con un enfermo, sobre todo los primeros días, los primeros meses, porque está profundamente sensible, vulnerable, está muerto de miedo. Y te digo, yo temblaba de miedo. Hay que saber acompañarle. Y a la gente que le rodea, ni minimizarlo, eso da mucha rabia. El que minimiza...
No es nada.
Ni dramatizar. Yo tengo una amiga que lo hacía muy bien, mi amiga Eva, porque decía... Yo voy a verte. Si quieres hablo y si no me callo. Yo estoy contigo. Si quieres que te cuente cosas, te lo cuenta. Y si no, me pongo a tu lado y no decimos nada.
Estoy acompañándote.
Y no decimos nada. Me pareció fantástico.
Muchas veces, cuando hay una situación grave, crees que debes de encontrar alguna frase o algunas palabras que sean las adecuadas. Y a veces no las hay.
Lo mejor es decir, no sé qué decirte. Si no sabes qué decir, di, no sé qué decirte. Quiero acompañarte, quiero ayudarte, pero no sé qué decirte. No. Imagino que debe ser un momento muy complicado. Úsame para lo que quieras, para acompañarme a hacerte la quimio, para venir a ver contigo la tele, para sentarse a escuchar música, para lo que sea. Yo creo que lo mejor siempre es la verdad. Y si de verdad no sabes qué decir, di que no sabes qué decir. Sí.
Pues una gran verdad, ¿eh? La verdad es que la entrevista vale la pena escucharla entera, porque todo el mundo tiene cerca un caso, y desde luego nos alegramos que Julia esté mucho mejor, esté recuperada de esas células en rebeldía. Es verdad que ya habla de esos 4 o 5 años de incertidumbre, pero bueno, tenemos mucha esperanza en que las cosas vayan bien, que es lo que esperamos todos a nuestra compañera y querida Julia Otero. En las cinco, en el club de las 5:41, las 4:41 en Canarias, vamos a seguir hablando de otras historias, aunque la protagonista televisiva, recuerde, esta entrevista se puede ver a la carta, la puede encontrar en OndaCero.es y también en A3Player, ¿eh? Solo tiene que buscarla y volver a verla y escuchar esta tarde, por supuesto, Julia en la Onda, a partir de las 3, las 2 en Canarias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El club de las 5:41, de las 4:41 en Canarias. Unos 1.600 migrantes llegaron a España de forma irregular en los 15 primeros días de 2022. Es la cifra más alta desde 2019. Nos acompaña María González Royán. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
María González Royán es responsable del eje Derecho por la Vida de la ONG Caminando Fronteras, que, entre otras cosas, pues nos despierta la conciencia sobre la situación de los migrantes. Tenemos datos que, la verdad, ponen los pelos de punta. 4.400 migrantes han muerto en su intento de llegar a España en 2021, según vuestro último informe. ¿Cómo se hace este recuento?
Bueno, este recuento se hace, pues, tanto por parte de las familias de las personas migrantes, ¿no?, que nos preguntan a nuestros teléfonos, pues, qué ha sido de sus seres queridos, ¿no?, de embarcaciones que salieron y no han vuelto a tener noticia de ellas, y también de las propias personas que van a bordo, puesto que, como decía, contamos con dos teléfonos, ¿no?, uno para las familias en específico y otro para alertas. A ese teléfono llaman las personas que van a bordo y alertan de que están en una situación de peligro, y ya nosotras pasamos toda esta información a las autoridades y hacemos un seguimiento embarcación por embarcación para saber si se ha rescatado o, por desgracia, sigue desaparecida o ha sufrido de un naufragio.
Y también porque a veces, aunque lleguen a puerto, no todos sobreviven, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hay veces que hay gente que desaparece por el camino o llega gente fallecida también.
Y una vez se produce este intercambio de información con las autoridades, que claro, tienen ese doble papel de custodia de las fronteras, pero también de auxilio a las personas que lo necesitan, que están abandonadas normalmente a su suerte por mafias en medio del mar y que buscan una oportunidad aquí en Europa. ¿Qué es lo que sucede una vez vosotros trasladáis esta información de que hay una embarcación llena de personas que está en aguas territoriales españolas, más o menos lejos de la costa?
Sí, pues nosotras, dependiendo de la zona, por ejemplo, en la Ruta Canaria, estamos en contacto con el CCRC, que es como el Centro de Coordinación Regional de Canarias, que lo lleva pues la Guardia Civil, ¿no? Y la Guardia Civil pasa esta información a Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo, al fin y al cabo, no es un cuerpo, ¿no?, para el control de fronteras, sino que está dedicado a rescatar, ¿no? Entonces, así por lo menos nos aseguramos, ¿no?, de que el rescate no se produzca desde una perspectiva de control migratorio, sino que sea de derecho a la vida.
La ruta canaria, de hecho, es la más mortífera. Allí fallecieron el año pasado 4.016 personas. Hubo 124 naufragios. ¿Por qué se utiliza esta ruta, pese a tener este alto nivel de peligrosidad?
Sí, bueno, porque durante los últimos años hemos asistido a pues la militarización, ¿no?, de otras rutas, y que pues la ruta del Estrecho o la ruta de Alborán se intenten cerrar, ¿no?, y por lo tanto no sean tan transitadas, y esto hace que las personas pues se vean desplazadas hacia otras rutas más peligrosas, como puede ser la Argelina y también la Canaria.
¿De dónde vienen mayoritariamente estas personas?
Bueno, pues hay muchas personas de África subsahariana, ¿no?, de países como Mali, Senegal. Luego también la ruta argelina, la mayoría de personas son personas de Argelia, ¿no?, aunque también hay presencia de palestinos, de sirios. Y en la ruta de Alborán pues es un poco como ese nexo, ¿no?, entre ambas rutas. Hay tanto personas subsaharianas como personas asiáticas, e incluso también en la ruta canaria nos hemos encontrado con personas de Sri Lanka o de Bangladesh.
Entonces llevan un largo viaje, ¿no?, hasta llegar a la costa española.
Sí, es un viaje que puede durar pues años.
Años. Sí. Y que supongo que por el camino muchos de ellos, bueno, hemos visto algunas de sus historias, los que vienen de tan lejos, me refiero, van haciendo paradas intermedias, donde pasan temporadas en países donde más o menos se pueden ganar la vida un tiempo, hasta que reúnen el dinero suficiente para emprender el viaje de nuevo, ¿no?
Sí, al final es un proyecto, ¿no?, por el derecho al movimiento, y como tal, pues lleva mucho tiempo y muchos esfuerzos, sobre todo cuando este derecho se dificulta tanto el poder ejercerlo, ¿no?
Lo que sucede, claro, es que entran de manera irregular en nuestro país. Eso, hay una cuestión, digamos, fronteriza y muy relevante. Y por otro lado, también son víctimas de muchos engaños por parte de las mafias, ¿no?
Sí, bueno. Bueno, por ejemplo, estos últimos días, ¿no?, que hace muy mala mar por Canarias, hemos visto como, a pesar del mal tiempo y pues el peligro, ¿no?, que supone estar en una embarcación con mal tiempo y que ni siquiera te puedan encontrar, pues aún así han seguido saliendo algunas embarcaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras desde Caminando también como que advertimos, ¿no?, el que pues al hacer el recuento, ¿no?, pues se hace consciente a las personas de que no es de que se puede morir por el camino, ¿no? Pero al final lo que ocurre también es que ante la falta de otras vías y de otras oportunidades para moverse, pues si esta es la que hay y la que es una opción para ellos, pues a pesar de todos los riesgos pues se sigue tomando.
Llegan aquí a España porque estamos al sur de Europa, pero no siempre su destino final es nuestro país. ¿Hacia dónde van?
Bueno, pues hay gente que va hacia Francia, hacia otros países de Europa, donde pueden tener familia, donde tienen amigos. Y de hecho, hay veces que las familias que nos preguntan a nosotras sobre los destinos que ha corrido una embarcación, sobre la suerte de una embarcación, pues son personas que están ya, que están en Francia. Y eso, o sea, al final lo que pasa es que pues tienen gente, ¿no?, que les puede ayudar a formar una vida nueva en un país distinto, y van hacia esos destinos.
O sea, que se van ayudando, digamos, en los diferentes puntos de su itinerario hasta llegar al lugar donde han decidido que quieren establecerse.
Sí, al final pues se forma una especie de solidaridad, ¿no? También dentro de la propia embarcación, pues te tienes que intentar organizar con el resto de compañeros de viaje para que la mayor parte de gente pueda sobrevivir.
Esta es una situación que preocupa también a las autoridades españolas, a las autoridades europeas. Es una cuestión fronteriza, de control también del tránsito de personas. ¿Cómo se podría resolver o qué propuestas tenéis vosotros desde la ONG, que ya sé que os dedicáis más a la asistencia, para evitar que estas personas tengan que ponerse en peligro de esta manera y también tener un control, digamos, de las personas que acceden al continente europeo y que tengan una oportunidad también de vivir mejor una vez lleguen, que no sean engañados incluso en los lugares a los que acaban llegando, donde también se les somete pues a condiciones laborales muchas veces muy precarias?
Nosotras lo que siempre decimos es que, por desgracia, no hay un derecho a migrar, ¿no?, asegurado, y pues las vías legales y seguras, ¿no?, es lo que se pide, y accesibles para las personas, porque cuando no son accesibles, entonces es cuando tienes que arriesgarte a otras vías, como pues es la de las embarcaciones. Pero además de no poder migrar, no tener ese derecho a migrar asegurado, tampoco hay un derecho a no migrar, ¿no?, a quedarte en el territorio, puesto que muchas de las personas que comienzan su trayecto migratorio están siendo expulsadas pues por las violencias de conflictos bélicos, o por violencia de género en caso de mujeres, o por las políticas extractivistas de las empresas, que muchas veces son europeas o del norte global. Entonces las causas de salida son muchas, y yo creo que desde los países, bueno, desde el Estado español y el resto de estados de la Unión Europea, lo que se debe hacer es pues analizar y sobre todo dejar de tener como prioridad el control migratorio y hacerlo desde una perspectiva de derechos.
María González Royán, responsable del Eje Derecho por la Vida de Caminando Fronteras. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buen día.
El Club de las 5.
Hoy es 19 de enero, día en que estaremos muy pendientes del precio de la luz, que estará por primera vez desde el día 9 de enero por debajo de los 200 euros. En unas horas, además, el CIS publica su primer barómetro sobre intención de voto del año nuevo, el correspondiente al mes de enero, después de que la última encuesta, la última de 2021, reflejara un ligero repunte del PSOE sobre el Partido Popular, con Vox afianzada como tercera fuerza y con Unidas Podemos en cuarta posición. Veremos que dice hoy el CIS de Tezanos. Y el BBVA Research presenta de forma telemática una nueva edición del informe Situación España, un informe que recoge las previsiones macroeconómicas de esta entidad para nuestro país. Y la Agencia Estadística Comunitaria, hoy la cosa va de muchos números y mucha estadística, Eurostat publica los datos de la inflación de la eurozona y el índice armonizado de los precios al consumidor de diciembre de 2021. Es decir, sabremos cómo nos ha ido en Europa la inflación. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz y con la ministra de Exteriores, con quienes aborda la situación de tensión con Rusia y su toma de posiciones en la frontera con Ucrania. Los diputados conservadores, descontentos con Boris Johnson por el Partygate, el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, buscan sumar votos para iniciar un proceso interno que destituya al primer ministro británico. Si presentan la moción y la gana Johnson, no podrán presentarla de nuevo en un año, con lo que Johnson ganaría esos 12 meses de cierta tranquilidad parlamentaria. Y el juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París interroga al principal acusado, un interrogatorio que se prevé que continúe también durante el día de mañana. Y en Estados Unidos comienza el juicio contra tres expolicías de Minneapolis acusados de haber violado los derechos civiles del afroamericano George Floyd, asesinado por el exagente Derek Chauvin, que cumple sentencia en una cárcel por este suceso. Recordemos que la muerte de Floyd motivó oleadas de protestas en todo Estados Unidos. Y el Parlamento de Austria vota hoy la ley que regula la vacunación obligatoria contra el coronavirus, con lo que el país centroeuropeo se convertirá en el primer país europeo que impone a su población adulta la inmunización con pauta completa contra la COVID-19. Y un despacho de abogados alemán publica por encargo de la archidiócesis de Múnich un informe sobre el presunto encubrimiento de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica durante el mandato de varios arzobispos, entre ellos el que ahora es Papa Emérito, Benedicto XVI. Y con Pablo Andújar a punto de ganar el partido en el Open de Australia, el protagonista de las últimas horas ha sido también Rafa Nadal, que habló con nuestros compañeros de deportes. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. Hablamos con Rafa Nadal. Sí, habló de su estado de forma, que obviamente no es el mejor después de meses lesionado, y habló también de la polémica que ha rodeado a Novak Djokovic en las últimas semanas en Australia.
La opinión de Djokovic comparada con la mía sobre el tema a tratar es estamos en posiciones bastante lejanas, y que Novak juegue en Madrid o no juegue en Madrid, es que yo creo que el debate no es ningún debate deportivo a mi modo de entender, ¿no? Al final yo creo y deseo que Novak pues juegue en la mayoría de lugares. Pero estamos hablando de un tema que va mucho más allá de lo que es un tema puramente deportivo. Estamos hablando de un tema de salud mundial, y al final cada país tiene sus normas, igual que cada país tiene diferentes reglas, y nosotros, y más en estos momentos tan difíciles, creo que lo que tenemos que hacer es seguirlas.
Rafa Nadal ya en la tercera ronda del Open de Australia y mejorando poco a poco. En fútbol, la noticia ayer fue la clasificación de la Real Sociedad a los cuartos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Atlético de Madrid. Victoria de la Real 2-0 en Anoeta ante un equipo, el del Cholo Simeone, que volvió a fallar gravemente en la defensa. Mala racha del Atleti, que no acaba de remontar. Y en Primera División se jugaron dos partidos, Celta 2, Osasuna 0 y Valencia 1, Sevilla 1. El Sevilla, que es segundo, se queda a 4 puntos del líder en la clasificación, el Real Madrid. Hoy se juega un partido más en Primera, el Getafe-Granada, y en la Copa del Rey dos eliminatorias, el Real Madrid, que juega en Elche, y el Barça en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Habrá Radio Estadio para contarlo en Onda Cero. También para contar la Supercopa Femenina. Ayer en la primera semifinal, Barça 1, Real Madrid 0. El gol llegó en el minuto 91. Y hoy se juega la otra entre el Atlético de Madrid y el Levante. La noticia de ese partido es el regreso de Virginia Torrecilla después de haber superado un cáncer.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Ayer se estrenó en Netflix la cuarta temporada de la serie El Marginal, 2 años después de que se estrenase la tercera.
Y ojo, porque, cuidado, son 8 episodios que ya están disponibles, y ya me sé que más de uno va a hacer un maratón así de golpe, así que...
2 años esperando la serie.
Sí, cuidado, vamos a escuchar.
Miguel Palacios, toda una celebridad.
El policía prófugo. Este es el nombre de tu película, ¿no, Palacio?
Para los amantes de cárceles y gente así, vamos a llamarles en general...
O de películas de cárceles.
O de películas, series de cárceles. Sí, a ver, no es que a gente que le apetezca ir...
Bueno, habrá gente para
menos con el Monopoly cuando te toca pasar por el lado, ¿no? Digamos, sin cobrar las 20.000 de salida. El tema está que, ojo, porque quien no haya seguido la serie... La segunda temporada transcurría 3 años antes de la primera temporada. Y la tercera temporada transcurría cronológicamente entre la segunda y la primera.
Tiene que seguir la Guerra de las Galaxias.
Claro, y luego dicen que eso que es complicado. Así que mejor que para muy avisados, porque esta historia es compleja y es chunga, pero eso sí, está muy interesante.
Venga, Cervello, que te invito a un café.
Sí, porque lo necesitamos.
No hemos hecho concurso al final porque no nos ha dado tiempo, así que tengo la monedita
lo dejamos para el martes.
Al café. España se merece que nos la juguemos el próximo martes. Así que cuéntanos un poco una noticia que hoy tiene que ver con las videoconferencias, que cada vez nos dan más problemas.
Siguen los problemas, las situaciones embarazosas. En esta ocasión, una reunión oficial del gobierno italiano, era por Zoom, y se coló un vídeo así, digamos, medio porno. Digo medio por suavizar. Sí, era un debate organizado por María Laura Montavi, senadora del Movimiento 5 Estrellas. Bueno, era para hablar sobre la transparencia de los datos políticos, y transparencias hubo. Lo que pasa es que, bueno, igual no las que tenían pensadas. Todo iba muy bien hasta que se colaron unas imágenes. Era un vídeo sexual que mostraba a Tifa Lockhart, que es un personaje de Final Fantasy VII, ¿verdad? Y es un personaje así digital, ¿no? Pero estaba digital y sin ropa. Bueno, pues estaba haciendo, bueno, cositas de estas de los vídeos estos, ¿no? Bueno, es cuando, justo cuando tenía que intervenir el premio Nobel de Física, de 2021.
Puede ser una estrategia para,
sí,
para llamar la atención de la,
claro,
audiencia.
Para acercar la física.
Con el zoom te vas como quedando así.
No,
como
zoom, el zoom estaba puesto. O sea, porque se veía todo el tema. No, física había, pero bueno, era otro tipo de física, ¿no? Bueno, el tema es que continuaron presentando al físico, pero lo que veían era el físico de Tifa Lockhart en este caso. Bueno, el tema es que esto se estaba, lo han quitado, del tema del Senado y tal, pero se retransmitió por el canal Senato Televisione.
Que ha subido la audiencia.
Bueno, ha sido el minuto de oro del canal, claro, o sea, han empezado la gente a suscribirse, la política ahora, acercarla al,
bueno,
pueblo.
En Italia ya están más acostumbrados.
Sí,
bueno, tampoco creo que se hayan sorprendido mucho.
Sí, exactamente. O sea que,
en
bueno.
fin, Cervello, cuídate mucho.
Me voy a ver el canal
mañana,
Senado. A ver,
cuídate,
si...
mucho. Ahora llega Carlos Alsina, sigue la radio. Llega Más de Uno aquí a Onda Cero. Nosotros volvemos mañana a las 5, las 4 en Canarias.